autóctono, Carlitos.
A ver. Porque claro, es una reacción química muy extraña que es del ketchup con la manteca. ¡Oh! ¡Qué tremendo! A ver, mostrá un poco. ¿Puedes mostrar el interior?
¿Vos sabés que los grandes, o sea, Fito, Messi, tienen carliteras en su casa?
Sí.
Y arman los carlitos en la casa por más que sean figuras internacionales.
Pero pará, la la carlitera es como una tostadora común y corriente o tiene alguna cosa particular.
Es una carlitera.
No. ¿Pero qué le inserta ketchup?
No empecé a joder.
No.
La gastronomía de Rosario.
Bueno, qué día, boludo. Cuántas cosas. Quisiera como ya tirar la última noticia que estaba viendo recién. Esto,
qué asesina, qué asesina.
¿Qué asesina?
El paladar. ¿Quién?
Asesino el paladar.
Le gusta golpearme el paladar y dejármelo loco. Me lo deja loco.
Bueno, pero podemos comentar que el gobierno de Estados Unidos anunció que van a liberar las patentes de las vacunas.
¡Vamos!
Pues me parece, es como el Carlito del mundo que nos están dando los estadounidenses, que básicamente dijeron, vamos a sacar los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Lo dijo la representante frente a la Organización Mundial de Comercio de Estados Unidos, que es la organización en donde se viene pidiendo esto, Sudáfrica, India. Es real, es como, es muy buena noticia. No puedo, siempre, no quiero.
Yo no quiero ser el tipo acá que mete palos en la rueda. Pero a mí me ha costado.
Creo tu rol ese.
En este podcast hemos celebrado muchas,
sí, celebramos,
muchas cosas que cuando pasan la semana después la realidad
sí.
las termina cagando, ¿no?
Está bien. Hasta ahora es como una intención, porque la verdad dijeron, estamos negociándolo como los términos, pero nos manifestamos de acuerdo. Pero, o sea, ya uno ve algunas cosas que están pasando, como que estaba viendo el gráfico de las acciones de los laboratorios de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y ves que venían subiendo, subiendo, hasta el anuncio, y en el anuncio, ¡pum!, se desplomaron. Como que ya está teniendo efectos en la economía real. ¿De qué se trata esto de liberar patentes? Yo estoy muy informado, pues saqué un capítulo de Pero Entonces, este domingo pasado.
Liberar patentes es un poco como cuando tu abuela te decía, mira, los sorrentinos yo los hago así, y te pasaba... Sí. La fórmula, ¿no? O como te dice, mira, el aperitivo yo lo hago tan rico porque le meto esta dosis de albahaca, ¿no? Es darte la fórmula. Más o menos.
No es solo darte la fórmula, sino más que nada vos podés hacerla sin ningún costo. O sea, vos podés tener una fábrica de Coca-Cola, sacar Coca-Cola y mandarla a la puerta de tu casa y no te pueden hacer un juicio.
No, bueno, pero el abuelo, cuando te daba la fórmula del trago con la albahaca, no te cobraba después que te pasó la data.
Sí, por eso la metáfora no funciona, porque en este caso nos están cobrando un montón. ¿Entendés? Como...
es el abuelo cobrándote.
Claro, imagínate que hoy el abuelo te esté cobrando por hacer sus canelones. Entonces te dice, claro, cada vez que vos hagas mis canelones, me tenés que pagar,
¿y por qué
no
está
sé,
mal?
500 lucas.
¿Y por qué está mal que te cobren? Porque es como una cuestión de salud.
Bueno, las vacunas no son un bien... de consumo común y corriente, como pueden ser unos canelones, sino que tienen una finalidad básicamente que es terminar con la pandemia y mucha gente está muriendo. Entonces lo que India y Sudáfrica dijeron a la Organización Mundial de la Salud es nosotros tenemos la fábrica para hacer canelones, tenemos todo, pero no podemos comprar al valor que lo están vendiendo el canelón. Y lo necesitamos para salvar a nuestra gente.
Bueno, pero hay que te responde la Organización de las Naciones Unidas. Te dice, bueno, pero ustedes ya mueren de hambruna y un montón de otras cosas que son, en verdad, se tendrían que resolucionar y no se soluciona. No rompa los huevos con la vacuna.
Está bien. Bueno, hasta ahora lo que venía haciendo la Organización Mundial de Comercio es decir, nosotros tenemos que proteger a los laboratorios, que vienen haciendo un lobby tremendo, porque los laboratorios hicieron una inversión de la gestión privada. Entonces, si nosotros les sacamos las patentes ahora y después no van a querer hacer más inversiones, porque pobrecitos, como eso es un poco el relato. Y es verdad. Es verdad que los laboratorios hicieron los científicos en los laboratorios hicieron un laburo espectacular y qué sé yo, pero hubo gran parte de eso, por ejemplo la vacuna de Moderna fue financiada 100% por estados. Entonces de repente tenés vacunas que tuvieron un montón de guita de estados y ahora, se quieren como privatizar, ¿viste?
Entonces, ¿Pero cómo es eso? ¿Se hacen los boludos? Por él, y te dice, che, pero
no,
mirá,
no. Pero si, así es el capitalismo, Tommy.
Si te estuvieron dando todo el estado. Y tipo, no, no, nada. Las vendo, las estoy vendiendo. No, pero pará, si, no, si eso lo hiciste con.
No, la bueno, ellos dicen, esa plata también nosotros se las devolvemos en forma de vacunas a esos estados. Lo que pasa es que es posta que para el desarrollo hubo mucha guita de los estados. La vacuna de Moderna en un 100% fue financiada con plata de estados y las demás en un porcentaje muy alto. Por ejemplo, AstraZeneca recibió un montón de guita del gobierno inglés. Entonces, ahora lo que se pide es que se libere la patente no para siempre, sino temporalmente para que podamos ponernos las vacunas y terminar con la pandemia. Ahora, después, cuando haya que actualizar la vacuna, ahí ya no va a ser más libre de patentes, ¿viste? O sea, vas a tener que seguir comprándole las vacunas y las cosas a estas grandes farmacéuticas durante años, pues no vamos a tener que dar esta vacuna muchos años.
Y ellos lo saben. También la logística después de todo esto, ¿no? Porque son muchos países, muchos aviones, combustibles.
No, y son varias cosas, porque también, o sea, la vacuna sola no funciona. Vos necesitás que te pasen la tecnología, que es como una especie de sopa original, como cuenta Ernesto Resnick, Ernestor, que es como uno de los que más sabe de esto. O sea, te tienen que pasar también la tecnología junto con la patente para que vos puedas desarrollar. Pero es un poco lo que pasó acá, que nosotros estamos haciendo la AstraZeneca. Y decís, bueno, si no estuviese el tema de las patentes, nosotros acá en un laboratorio la podemos hacer igual que como lo estamos haciendo, pero en vez de mandar todo para afuera, nos quedamos con una parte importante para nosotros y vacunamos a nuestra gente y que no mueran, básicamente. Argentina es un ejemplo de cómo las patentes terminaron algo ridículo, de que produzcamos vacunas y las exportemos. Bueno, en ese punto, si se liberan las patentes, nos transfieren la tecnología y Estados Unidos se compromete a liberar los insumos, que son los filtritos, los envasecitos, qué sé yo, y de repente estamos pensando en que se termina la pandemia para septiembre, ¡loco!
No, pará, tan recibado.
Estoy muy excitado.
¿Cómo se va a terminar en dos meses una pandemia mundial? ¡Delirante!
Escuchame, escuchame una cosa. No estoy en mi casa yo, ¿te das cuenta?
Me dijiste que estaba en lo de tu abuela y lo primero
la abuela de Chepa.
Y lo peor que pensé fue, ¿qué abuela suicida? Porque se ve con jóvenes que son agentes de contagio.
No, no es una abuela suicida, boludo. Es la abuela de Chepa que
pero no la puedes ver.
No, nos vemos con distancia, pero nos vemos. Pero yo hice. Pero pará, hice como una cuarentena un tiempo antes de esto. Ah. Pero un poco es este apoyo emotivo que estamos haciendo a nuestros viejes que están.
Que ella piense que ya se termina.
No, pues está re bajoneada, boludo.
Por eso gritaste ahora que en primavera que ya se termina
en septiembre. Sí, pero después cuando grité me di cuenta que estoy en un lugar donde no puedo hacer esto, pues yo acá no tengo el personaje normal de mi vida. Acá es como que soy mucho más recatado, estoy jugando al buraco.
Mirá vos.
Sí, por eso.
Qué hipócrita con tu abuela, con la abuela de Chepa. Con tu.
Y sí, obvio.
Doña suegra. ¿Cómo se dice cuando es doble suegra?
No sé, doble suegra.
Con suegra.
Con su suegra. Nunca sé cómo son esos vínculos de qué sé yo, pero estamos acá y.
Tenés que saber, porque por ahí te.
¿Qué?
No es que pensaste que era una prima y terminás durmiendo con tu hermana.
No, como a mí que no me pasó eso.
Tenés que saber. Tratá de saber eso, boludo.
¿Vos que tuviste problemas de ese estilo?
No, yo sé lo que es un yerno, mi papá, el que me da plata cuando me falta,
sí.
que sé algunos roles.
Está bien, sí, sabes quién te da plata, básicamente.
Mi abuelo, el que se muere y la familia se va todo al carajo y empieza a pelear por la herencia, como que sé como lugares.
Bueno, escuchame una cosa, hablando de plata, me gustaría aprovechar un momento siempre en el podcast para decir que este podcast
libera la patente.
Está financiado por vos que estás mirando o escuchando, y ya tenemos desde el relanzamiento de la página y las nuevas opciones de suscripción, núcleo duro, núcleo más duro y producción ejecutiva.
Déjame decir que 200, 500 suscriptores.
No, pará, boludo, teníamos 30. Teníamos 30 y ahora llegamos a 54 suscriptores.
Un re poco.
Que están. Para mí es buenísimo, es un montón que estamos como nosotros en este barco.
Hay que tener más ambición, ey. Chique, media pila, por lo menos tres cifras.
Está bien, está bien. Después hay algunos que se sumaron a producción ejecutiva, algunos que se sumaron a núcleo duro, otros a núcleo más duro. Me gusta como la variedad.
Hubo uno que comentó el otro día que vos sos macrista, por decir lo del productor ejecutivo. ¿Lo leíste?
No, no lo leí. ¿Por qué macrista?
Y porque
no, es la categoría.
En verdad no sos productor ejecutivo, que te estás manejando con un término meritócrata, que en verdad. Y empezó todo un.
No, pará.
Que muchos de los suscriptores piensan. Y eso es contraproducente, porque uno tiene furcio y después te recorrige gente que re sabe. Y...
Pero no es un furcio esto. Yo lo creo en serio. De hecho, lo pusimos. Uf. Producción ejecutiva es una categoría, 220podcast.com.ar.
¿Cómo te van a comentar dentro de un rato?
No, ¿por qué? Porque, ver, le respondo a este tipo que no sé quién es igual. Pero es básicamente, las cosas, las producciones necesitan algún tipo de financiamiento. Esto es así en cualquier cosa. Y nosotros necesitamos un financiamiento de gente que... Los que ponen una guita como 800 pesos por mes, que no es una fortuna, pero para nuestros parámetros es algo muy importante, son nuestros productores ejecutivos. O sea, pueden tomar, yo eventualmente haré una reunión de producción con ellos y le diré, señores, ¿qué está bien con este formato? ¿Qué está mal?
Son pocos.
¿Qué quieren ustedes? Decimos por votación, Tommy puede seguir saliendo.
Reunión por Zoom igual, porque son... Digamos, para juntarse en pandemia, todo bien con lo de tu abuela, Nico, pero en verdad no se hace eso. Bien.
Es la abuela de Chepa. Bueno, es escuchame cierto, una cosa.
La consuela. Pará, quiero decir esto, ya que estamos agradeciendo a productores ejecutivos.
Dale. Pues hay mucho para hablar, hay muchas noticias, estoy muy cebado, tengo un grano en la nariz.
Gracias a Mateo Maggiari, que mandó esa hermosa gráfica de una botella arrojada al mar.
Sí.
Que dice: sigo 120 podcast, de que arrancaron, me acompañaron, estoy sin trabajo. Bueno, ahí me mambeó parece, ahí.
Parece que lo estás boludeando más que
cuando dicen que es una botella arrojada al mar, sepan que es verdad. Una botella con reflexión, alegría dentro de un mar de conflicto e incertidumbres. Y por suerte ahí me puso no te molesto más, porque está creyendo un choclo terrible. Pero agradecerle a Mateo que mandó un dibujo que está espectacular.
Está espectacular. Te digo algo, me llegaron muchos diseños cuando pedimos diseño gráfico. Zarpado. Tantos que es
Bosch,
muy difícil de...
Toda la familia
es muy
Bosch.
Difícil de contestar, pero estamos ya haciendo como una reforma del diseño, estamos ahí esperando. Hay muchas cosas pasando en este podcast, pero bueno, quédense ahí, stay tuned, como se dice. Hay como esta noticia que quiero dar. Fallo de la Corte Suprema unifica al gobierno nacional. ¿Por qué? Hoy una foto tipo Avengers Endgame, una película que no vi, pero que es una buena referencia para tirar, caminando. Alberto Fernández. Cristina Fernández.
Epa.
Massa, Kicillof, caminando los cuatro, juntos, avanzando, con una foto que está súper como necesaria en este momento. Y te digo algo, cuando se sentaron, Alberto dijo, acá está lleno de camarógrafos, está lleno de fotógrafos. ¿Pueden sacar esta foto? Sáquenla. Sáquenla y difúndanla por todos lados. Porque pareciera como, ¿usted quiere decir que estamos peleados? No, quédense con esta foto. El problema es que estaban todos tan separados que era difícil sacar la foto y que entren todos en el plano. Claro. Es como una parte... Alberto no entiende eso, pero como un gran... Había que tener un gran angular.
No,
es como...
boludo, cuando haces la panorámica en el celular, en el iPhone, que haces despacito así y salen todos.
Eso, pero es la única forma, ¿eh? Pues, o sea, se podrían haber puesto por ahí en degradé, no sé, pero algo que comunicacionalmente no se pudo sacar la foto y es difícil conseguir una buena foto de todos juntos hoy, porque están ahí, pero están separados.
Yo te voy a dar nombre de Avenger y vos me vas a decir...
Por el COVID, ¿eh?
Yo te voy a decir los nombres de los Avengers y vos decís quién es cada uno.
No, dale.
Avispa.
Claramente Kicillof.
Hombre hormiga.
Uy, ese era Kicillof.
No, otro.
No, otro. No, el hombre hormiga sería... pero tienen que ser todos el frente de todos acá, ¿eh?
El capitán... pasó eso, pues hay que responder rápido. Hulk, el increíble Hulk.
Massa.
Iron Man. Robert Downey Jr.
Y Alberto.
¿Y Thor?
¿Cómo?
Thor.
¿Thor?
Thor.
No hay ninguna mujer, pues es como...
Mujer, Pantera Negra, la Viuda Negra, esa es Cristina.
Bueno, está bien, si es la única mujer, sí.
No, está la...
¿Son todos personajes con connotación negativa, los femeninos?
No, está la Bruja Escarlata.
Parece con connotación negativa también, pero bueno, alguno de esos será, o si no, no, porque me parece que Cafiero es Thor.
Y el Capitán América tiene que ser uno del pro que ama la embajada yankee.
Bueno, me parece que Mauricio Macri, que está en este momento en Miami,
se
hay una...
Pedir, ¿La vacuna?
No sé, pero se fue. Hay una reunión de todo lo que es el bloque de derecha regional. Está Almagro, está el presidente Duque de Colombia, en el momento en que Colombia está estallado, todos ahí discutiendo sobre cuáles son los futuros pasos de la derecha. Macri dijo algunas de las clásicas cosas que él siempre dice, que son, bueno, qué sé yo, que en Argentina azota el populismo. Que se inocula el virus de la resignación. Tiene como esas cosas que son increíbles. No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades individuales. Esto es inaceptable, dijo Macri desde Miami. La poca falta de vergüenza es impresionante. Bueno, pará, quiero volver a lo de la corte, porque se Ángel, juntaron por él.
Bueno, perdón. No, que Ángel de Brito, hablando de Avenger, Ángel de Brito viajó a Miami, se puso la vacuna y volvió para contarnos cómo fue.
Yo te digo, estoy a favor de que la gente se vaya a poner la vacuna a Miami.
No, estás loco.
A mí, cuantas más vacunas nos ponga Estados Unidos a nuestros ciudadanos, mejor.
Y pero es un privilegio, boludo. Yo también. Hay un montón de gente claro que quiere ir y no puede viajar. Y no.
Está bien, pero si les podemos chafar algunas vacunitas y que la gente vuelva vacunada, no me parece tan mal. O sea, es un privilegio, pero está bien ejercido ahí, digamos. Creo, no sé, por ahí me estoy equivocando.
Y ahora el núcleo duro te va a dar palo.
No, que vengan los comentarios. Sí, obvio, entiendo.
Andate a Miami, vos con tu abuelo, con la consuela.
No sé si hay que quejarse por eso.
Anda a jugar al buraco Miami con la consuela, se viene.
Sí. Ojalá, bueno.
Anda con tu papá que es fanático de Mavi Wells y llévalo a Tenenbaum a vacunar a Miami. Se vienen cosas
así. Tiene que ver Mavi Wells, ¿por qué metes a Mavi Wells en esto? Dejala.
Porque tu papá es fanático.
Sí, fanático, pero... bueno, en principio, no veo mal que los argentinos... Pero Corte Suprema sacó un fallo que esto unificó al gobierno, se transformaron medio en los Avengers. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese fallo? Básicamente lo que hizo el fallo de la Corte fue darle la razón al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires. El eje central del fallo es básicamente que el gobierno nacional se extralimitó con su medida sanitaria y que se metió en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que no era competencia del gobierno nacional tomar una medida para suspender las clases. Básicamente fue eso. El fallo tiene varias cosas, pero te cito algunas cosas. Corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, al igual que a las provincias, la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes. ¡Pum! Las alegaciones sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de clases presenciales, la circulación masiva de personas o el aumento de la proporción de casos, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa. Bueno, básicamente como que dijeron que el gobierno no dio suficientes explicaciones o argumentos para tomar esa medida. La falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de educación en ciudad deja al descubierto que en este caso el Estado federal, en lugar de ejercer una atribución propia, invadió una que le resulta ajena. O sea, un fallo claramente político. ¿Viste que cuando te dije lo de la Corte vos me dijiste, uy, la Corte pero va a tardar años en fallar? Bueno, tardó semana días y media.
Sí. Claro, y bueno, pero porque son... pensé que era la Corte cuando se relaciona con los oprimidos, pero cuando tiene un vínculo con los opresores actúa directo.
Bueno, me parece que queda bastante claro la sintonía de esta Corte con, diría, con el macrismo, o por lo menos su sintonía en contra del kirchnerismo, ¿viste? No sé, me parece que es también un argumento más para entender cómo funciona el poder real cuando funciona, que es...
rápido.
Y operativo. Muy rápido.
Es como cuando hay una cola de no sé, te vas a ponerle a te tenés que sacar una muela, ¿viste? Tenés que ir a un lugar para... Y que hay una cola capaz larga de 3 o 4 horas y aparece un apellido que dice, no, el hijo de tal o tal, que no hace la cola.
Sí, y entra muy de Rosario eso que me estás diciendo, pero sí.
En los boliches pasa mucho. Que
este es el nieto tercero de Fito. Uy,
entra, Tuki. Y esto es lo mismo, ¿no? Como la Corte va lenta, a menos que aparezca alguien que le convenga y dice, no, esto lo aceleramos. Privilegios parecidos a los de vacunarse en Miami, pero eso Guzmán no lo ve.
Yo lo veo, solamente que digo, bueno, si podemos sacarles una vacuna, bueno. ¿Qué fue lo que pasa a partir de esto? Bueno, hay un dato que es... firman Mackey, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti a favor de este fallo. Hayton de Lorasco se abstiene por considerar que la Corte no tiene que decir sobre esto. ¿Cómo firmaron los jueces? Digitalmente. O sea, los jueces ni siquiera firmaron de forma presencial una orden para que se hagan las clases presenciales. Es ridículo, o sea, desde un lugar, eso te das cuenta de cómo está esa desconexión con el hecho. Mueren docentes.
Hay una conexión, porque el juez dice, hay una pandemia, ni loco pongo el cuerpo porque me puedo morir, dice el juez.
Totalmente.
El cuerpo lo van a poner los docentes y los alumnos.
Bueno, ahí está. Y es tremendo, la verdad. Pero bueno, ahí está. Parece un ejemplo rarísimo. Hoy Alberto Fernández habló, un juez no puede usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan, dijo. Un conflicto ya abierto, ¿no? Entre Alberto y la Corte Suprema. Si van a esta es la clásica de Alberto que hace poesía. Si van a fallar como están fallando, solo fallan, dijo.
Como la de Juan Domingo Biden también, que fue ahí como otro gol.
También dijo Juan Domingo Biden, porque Biden hizo un discurso en la apertura de sesiones diciendo que hay que fortalecer a los sindicatos y a la clase media y baja y que hay que poner plata en el bolsillo de la gente y ponerle impuestos a los ricos. Lo citó en el tuit Cristina, Alberto también, y le están diciendo Juan Domingo Biden, que me gusta, si libera las patentes, te digo.
Me gusta mucho más este Alberto que el Alberto abrazando gente sin barbijo, sacándose selfies.
Es un Alberto, este Alberto más.
Este Alberto me gusta más.
Bueno, es un Alberto más contra las cuerdas este. Nada nos va a hacer cambiar de idea, ni un fallo, ni la tapa de un diario, dijo. O sea, en un discurso ya bastante kirchnerista de confrontar con Clarín también, le pidió a los jueces que no usen las sentencias para beneficiar a los candidatos. Bueno, mientras tanto, Martín Soria, el ministro de Justicia, habló de un golpe blando, que ya me parece una exageración total, pero me parece que, pues bueno, si vos decís esto es un golpe blando, es un fin del orden institucional, porque a nosotros nos corresponde tomar las políticas sanitarias y ustedes se están metiendo en nuestra jurisdicción, me parece un poco mucho, porque bueno, sí es una mojada de oreja institucional, es una demostración de cómo el poder real está por encima. Ahora, golpe blando me parece un poco fuerte. Sí, es para prestar atención a cómo tiene injerencia la justicia y esto que llamamos el lawfare, ¿no? Cómo el poder se manifiesta de esta manera, a través de fallos.
Ojaldre.
Bueno, siento que vengo como muy afilado, con mucha data.
Está bien, quedan 3 minutos, así que...
¿Cómo 3 minutos?
Porque estuve viendo en las estadísticas de YouTube que la gente soporta hasta 25 minutos de podcast.
Bueno, pues sacamos un último episodio. Esto es algo que podríamos debatir. Un último episodio. Tommy decía, sigamos.
Bueno, y quedan 2 minutos.
Pero para, ¿estás dispuesto a reconocer tu error?
No, yo lo haría de una hora. Pero como sé que YouTube y el algoritmo, y vos te pones exigente con eso, porque me mandaste mensaje con eso.
Te dije, no era una cuestión de duración para mí. Para mí es, si vos querés que
quedan 2 minutos.
No, si vos querés que esto dure más, tenemos que estar presentes en el momento y escucharnos y mirarnos.
Bueno, a mí me quedan 2 minutos de presente en el momento.
No.
Después ya empiezo a mirar para los costados y así.
Estás haciendo...
¿Tenés alguna noticia más?
No, tengo una más buena que me la voy a dejar un poco.
No, dale, tírala ahora.
No, que es, no sé dónde queda, pero Argentina va a producir la Sinopharm, la vacuna china. Es una gran noticia que anunció la Cancillería China. Vamos a empezar a producirla. La verdad es como espectacular todas estas noticias que estamos teniendo de vacunas, pensando todo lo que las esperamos. Pero bueno, me gustaría saber vos, Gordo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué...
Y hoy 663 muertes.
Sí, estamos con...
En un día.
Sí, es llamativo porque las muertes aumentan de día a día, pero los contagios bajan. Y la forma de que bajen las muertes a largo plazo es que bajen los contagios. O sea que es como difícil poner una alarma en las muertes, obviamente que llama la atención, pero es muy importante que bajen los contagios también. ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo se está viviendo en Rosario?
Es raro la hora del cierre de los bares.
¿Qué está? ¿Está como medio anárquico?
Dicen a las 7 y se alarga hasta las 8. Un tipo te dice... Hay un take away también medio a cualquier hora. Tipo 1 a 2, vos tiro mensaje y aparece delivery. Hay mini markets.
El delivery sí puede igual. Hasta las 2 creo que no sé.
Hay mini market que dicen que hacen teatro. Yo digo, ¿teatro? Sí, bajamos la lucecita y...
¿Cómo? ¿Hay como shows adentro de supermercados?
No, teatro como una pantomima de que cierra, pero la luz está tenue.
Hacen arte.
Y vas a buscar un Fernet y el tipo te lo da.
El arte del engaño.
A la madrugada, pero está todo medio como que no. Funciona, hay mucho minimarket así suelto.
¿Sabes que yo tengo una heladería a media cuadra de mi casa que está vendiendo helado como si vendiese falopa? O sea, tiene la cortina cerrada y de repente hay gente que toca la persiana. El otro día lo vi y yo fui a comprar helado también. Fui a las 9 de la noche, ya estaba cerrado. Toco la persiana, sale el heladero y dice, esperame acá, ¿de cuál querés? Y le digo, dulce de leche, tentación, siempre pido tentación. Zamballón. Y un poquitito de frambuesa. Me dice, dale, ya vengo. Entonces cierra la puerta. ¿Cuál? Y yo
¿El de la gruta ese no?
No lo buchonees, boludo. Ah. Es ilegal.
Qué buen lugar es ese, boludo.
Es la mejor heladería de la ciudad. Bueno
quien va ahí mucho... Dale,
le doy la plata y me dice, chao, loco, dale, nada.
Charlie García va.
Ahí, Charlie va.
Que hoy le pusieron la Sputnik a Charlie.
Lo vi, muy contento me puse eso, muy contento. Me llama la atención que Charlie no la tenía ya, pero bueno, no sé, viste, como que hay una categoría
y bueno,
de...
Pero se ve que Palito Ortega por un rato miró para otro lado, viste, tampoco puede estar todo el tiempo encima del tipo, no. Consiguiéndole cosas.
Es difícil, ¿no? Pero como que a veces siento que habría que poner... en la categoría de esenciales a tipo tesoros nacionales. Entonces pone a Charlie.
Bueno, que... el Indio Solari también lo vacunaron.
Sí, no sabía.
Sí. Recibió la Sputnik y de hecho subió un meme de él así como ruso.
¿Cómo es un meme ruso?
El cosito de la...
Con el gorro casaco.
El básico.
El básico. ¿Qué estás googleando, gordo? ¿Estás en búsqueda de información? ¿Estás haciendo un escaneo de noticias? Porque te veo como...
No. Empiezo a aplicar la teoría de que estoy despistado para ya ir cerrando.
Porque ya estás como haciendo tus otros trabajos, estás organizando los Excel.
Es que dijimos 25 minutos, ya estamos.
No, dije, vos lo dijiste, vos pones todas las reglas. En el momento aparte las pones, no es que me decís.
No, fue un buen programa. Media hora es un tiempo bien. Ayer, el lunes fue una hora y vimos en las estadísticas... que el déficit de atención es menos.
Me gusta porque estás asumiendo un error con mucho dolor, porque vos querías hacer el podcast de una hora y cuesta reconocerlo. Pero bueno, entiendo, está bien. ¿Cómo está tu corazón? Viste que es una pregunta que se hacen los noteros a los famosos.
A mi izquierda.
Perfecto. ¿Estás durmiendo bien?
Tengo gotas canábicas.
¿Cómo es eso?
Jardín CBD.
Es la marca.
Me traen una vez al mes un gotero, una chancha linda, hermosa, gordota, enfrascada, y me dice siempre ponete dos gotitas.
Y yo ¿Dónde?
Abajo de la lengua, sublingual. Porque ahí activa todos los nervios.
Claro.
Y con unas gotas, fíjate la fragilidad de un ser humano, que con unas gotas ya queda todo así. Abajo de la lengua, ¿no? Todo un cuerpo.
¿Y eso te da sueño?
Le doy más de dos yo, le doy como 20.
Claro, tiene sentido.
Y me arrastro como un caracol directamente por la casa.
Pero con una, ¿te arrastras con la sensación es buena de éxtasis o es como de cansancio y agotamiento medio negativo?
¿Para vos está bueno? ¿Que alguien de 30, que un joven se está arrastrando como un caracol por la casa?
No, digo, si no puedes dormir, no me parece mal.
Es patético. Pero es la solución que encontré... a la pregunta de dónde está mi corazón.
Arrastrado como un caracol. Ok. Bueno, ¿y pensaste en ponerle a la comida a las gotas?
¿Qué comida?
Oh. Al Carlitos. No sé, como para, tipo, ponele para el Carlitos a los fideos
y
para
darles. Siento
como...
que es un, viste, es un atentado. Tocar esa patente mágica. Esa vez, ketchup y manteca glorioso. No quiero boludear con esas cosas, ¿viste?
¿Vos tenés idea cómo fue que un rosarino decidió ponerle ketchup al coso y quedó?
De apellido Carlitos.
¿Apellido Carlitos?
O nombre Carlitos, no sé cómo llamaba. Pero
¿Juan Pedro Carlitos?
Le puso Carlitos. No, un día el loco no tenía mayonesa. Y quería mandar a una mesa como un tostado que yo, y el chavo le tiró ketchup. Y lo calentó y se volvieron locos los de la mesa. ¿Qué es esto? Estoy comiendo. Y el loco salió con el pecho inflado. Dijo, se llama Carlito, papá, papá. Y empezó a armar todo un chamullo. En verdad no tenía mayonesa.
¿Y por qué habrá pasado que el Carlitos se extendió en Rosario y en Capital no llegó? Como que no hay ni siquiera la opción de hacerlo Carlito, no, al tostado bueno, común.
Pero hay modismo y un montón de cosas que no llegan a Capital.
Está bien, pero...
de las provincias.
No, ya lo sé, boludo, pero es como algo muy fácil que te puedan poner como...
Ponele a Capital, nunca llegó. Ponele la bondad, saludar a otro y decirle buen día a un vecino, mirarlo a los ojos, generar solidaridad en el barrio. Capaz hacer algo por el otro sin que sea un provecho para uno. Hay un montón de cosas que todavía no llegaron a Capital que están en el resto del país.
¿Vos te acordás que yo intenté hacer una campaña en la última cuarentena que es saludar a la gente por la calle? Y durante un tiempo funcionó. En ese momento en donde estábamos todos esperanzados con la humanidad y pensando que se venía un mundo mejor, yo pasaba y hacía como... hola, ¿qué tal? Y la gente en general te decía, hola, que la ciudad se transformó como en un pueblo. Pues aparte vos no podías moverte mucho, entonces por la manzana siempre veías a lo mismo. Pero ahora, ya las últimas veces que lo intenté hacer, casi me cagan a trompas. Viste como que ya el saludo se siente como medio violento, está como al límite, es como, hola, ¿qué saluda?
Aparte también me vine a vivir a esta ciudad de mierda, para no tener estos códigos de saludar a vecinos. Vine por este anonimato y esta individualidad que hay acá y vos me estás queriendo proponer otra cosa. Andate a vivir a Chubut, pedazo de forro.
Sí.
Ay, iba a decir algo y me olvidé, boludo.
No, la puta madre, era oro en polvo esa idea, era oro en polvo.
Siempre me pasa lo mismo.
Ay, no lo puedo creer.
Es un cerebro maldito. Bueno, para cerrar. Última revelación en tu análisis.
¿Honesta, real?
¿Que alguna vez no fuiste honesto en este podcast?
No, lo puedo decir. Es un poco... Te voy a decir lo que me dijo... Lo voy a decir. Pues se va a explicar muchas cosas. Viste, ella me dijo, viste como que hay... No puedo creer que estoy contando esto. Me dice, ¿viste como hay gente que tiene un enano facho adentro? ¿Viste como que a veces como que le sale como el enano facho, que es como una manera de decir que uno se derechiza y toma como alguna postura? Me dice, vos tenés un enano socialista. Me dijo ella. Me dijo, toda tu vida, porque le estaba contando, o sea, todo lo que nos costó hacer, por ejemplo, pedir plata para este podcast, por ejemplo. Por ejemplo. O, no sé, todo. Desde cómo funcionan los medios y qué sé yo, hasta esta necesidad, ¿viste? De ganar plata y que me cuesta tanto, y me cuesta negociar, y me cuesta hablar de plata, me cuesta. Me dice, vos tenés un enano socialista, todo lo... De repente se te pinta como el socialismo y no podés... no lo podés gestionar. ¿Vos lo ves eso en mí?
No, yo te iba a preguntar, ¿y qué es lo que sos en grande?
Ella dice que yo en realidad lo que quiero es construir cosas como más grandes y que tengo ambiciones que no puedo perseguir por este enano socialista.
¿Y ese grande de ambiciones que es?
Fundar una farmacéutica.
¿Pero no, un individualista?
No sé. No, hacer algunos proyectos. Yo, por ejemplo, tengo como la idea de hacer algo astronómico hace un tiempo.
Sí, ya sé. Y cada idea que pasa... va quedando vieja en el tiempo. Porque en su momento era tortilla con vino tirado, ponele. Pero
no, hace muchos años
que. Pero va pasando los años y ya no es cool.
Pues la gente lo va haciendo, entonces
claro,
ya.
Claro, no. Idea que se le ocurre a Nico, ya la vas viendo. Nico dijo lo de Food Track en el 91.
Sí.
Y después
el concepto no está. Sí.
En el 95 dijo, hagamos un teatro que sea una radio adentro. Después lo hizo Pergolini en el 2000 coso y dijo, bueno. Sí. Y siempre se la hacen años después porque no la materializa, pero lo bueno es que funcionan tu idea. Las hacen otros, pero funcionan.
Sí. O también pienso en hacer medios, ponele, medios de comunicación más grandes. Y no los puedo hacer porque en mi cabeza tengo que dar una vuelta que es, bueno, pelear contra el enano socialista, básicamente. Bueno, pues es un tema, la verdad.
Yo lo último en lo que ando, estoy obsesionado con Federico Klemm. ¿Te acuerdas Federico Klemm?
Sí, me saltó en YouTube últimamente, un artista.
Y sí, porque se ve que yo te lo estoy tirando.
Puede ser.
Bueno, y estoy toda la última noche viendo a Federico Klemm, especiales enteros.
Sí.
Y me di cuenta que la gente se burlaba de él, pero en verdad él se estaba burlando de los demás. Tenía colección privada, pero tenía originales de números uno de la pintura mundial. Tenía originales.
Sí.
Y muchas veces lo escuchás hablar todo y está recontra mil copado lo que dice. Lo que pasa es que tenía un aspecto medio de tipo quiche, medio absurdo, que parece un personaje de Annabelle Ascar, parece como el Bambino Veira, ponele. Pero bueno, tengo entendido que no violó a nadie.
Sí, no.
Pero es espectacular cuando habla, no sé, de Caravaggio o de Warhol, como...
Lo voy a buscar.
Tiene una impronta, los videos, cómo están hechos, son instalaciones performáticas. Pensé mucho en la televisión de los 90, ponerle Tusam, que hizo levitar a los Pimpinela en vivo, hipnotizó a Bonavent. Tusam condujo un auto todo enmendado, sus ojos, por la Avenida Corriente, y pasó el obelisco y pasaba autos.
Pero ¿cómo?
Y eso estaba, en el prime time de tele, había como un show, una idea de show tipo Las Vegas. Tipo, personajes locos haciendo cosas. Y hoy recambió eso ahora con los panelistas. Entonces está mucho peor.
Pero ¿y cómo se te plantea vos en psicoanálisis? ¿Por qué hablas de esto? ¿En relación a qué?
No, psicoanálisis no. Yo te estoy diciendo en la que ando ahora. Y Klemm, el fin de semana voy a teñirme como Klemm, todo el pelo rubio. Voy a comprarme toda la ropa así y voy a armar una apuesta artística y voy a hacer textos y cosas rodeado de maniquíes y esculturas.
Me encanta, gordo, esto. No, también pasó que, yo te digo, la televisión en un momento...
Para homenajearlo.
Tenía muchos recursos. O sea, yo viajé por el mundo. A mí me llamaron y me dijeron, mañana te podés ir a Marruecos, tenés el pasaporte al día. Y yo, sí, ese tipo de cosas a mí me pasaron, yo las viví. Y ahora lo que es todo panelismo, porque es lo más barato, no hay como búsquedas de formatos, es como todo muy... Salvo algunas cosas, ¿no? Pero... En general es como que está en otro lado y ahí está. Hay que ganarle al enano socialista para poder hacer algo, para poder invertir y hacer este tipo de cosas de contenido. Porque si queremos hacerla, vamos a tener que hacer algo, ¿entendés?
No, y lo último que... Lo del analista, lo último fue... ¿Por qué tengo el techo tan cerca de la cabeza si yo quiero volar más de lo que estoy volando?
Me gusta eso, gordo.
Sí, y hablamos sobre eso. Pasa que es muy largo todo, pero... Y no se puede contar... ¿Qué pasó? ¿Está sacando el buraco de la abuela?
Sí, creo que estamos...
Mantenga distancia, por favor, que estamos en una pandemia mundial y tenemos 80 años.
No, creo que es el momento de...
Poner un parabrisas adelante.
Creo que es el momento de la cena.
Bueno, buenas noches. Gracias, Núcleo Duro. Volvemos el viernes.
Bueno, gordo, hasta mañana. Hasta el viernes. Cuídense, estén bien. Coméntenos las cosas, pues me gusta que siga el podcast en los comentarios.